Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarle. Soy Enrique Lascano. ¿Cómo estás, Berenice? Berenice Vilchis le saluda también ahí en los controles técnicos. Juan Manuel Estrada en la producción. Joel Morales Bravo en la coordinación informativa y Cristian Valdés en la producción general. Gracias, Miguel Bárcena, que acaba de estar con ustedes en los controles técnicos, y todo este equipo de trabajo de Super Stereo Milet, Línea en Alta Tensión, a sus órdenes. Gracias por acompañarnos. Un saludo a quien nos sintoniza en alguna parte de la geografía nacional a través de alguna de nuestras estaciones hermanas afiliadas a este esfuerzo informativo, al igual que en el sur de los Estados Unidos, allá en Oklahoma, en San Antonio, Texas y en Las Vegas, Nevada. Como siempre, la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Aeromar deberá pagar más de 522 millones de pesos a acreedores y trabajadores. Inaugura el gobernador del estado, Alfredo del Mazo, y el presidente López Obrador la vialidad principal, libre, por cierto, de acceso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Economistas, periodistas y politólogos, así se conforma el comité para evaluar perfiles a consejeros del INE. Inicia audiencia intermedia de Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados. El diputado, presidente de la Cámara, Santiago Krill, acusa a Morena de denuncias en su contra. Y en el ámbito internacional, más de 40,000 fallecidos. Es ya un número, podrían ser mucho más todavía. Pero bueno, ahora se habla de 40,000 los muertos por los terremotos en Turquía y Siria. Estas y otras noticias más aquí en Línea, en Alta Tensión. Bueno, ya le hemos informado a usted cuáles son los temas sustantivos de los que le iremos informando a lo largo de este esfuerzo noticioso que tiene en Alta Tensión de Super Stereo Milet. Mire, se dio a conocer ya, pues, este comité que habrá de revisar las currícula de, no sé, se habla de 500 aspirantes a ocupar, pues, el cargo de consejero del Instituto Nacional Electoral, del INE. Algunos son de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, otros sugeridos por la Cámara, en fin. Pero hoy mismo ya se habla de un comité a modo. Mire, más allá, y le anticipo que vamos a platicar con el doctor Jorge Javier Romero a lo largo de este informativo, el experto en temas electorales, ex coordinador de asesores del presidente del IFE, un hombre que conoce muy bien esta circunstancia, vamos a platicar con él. Pero de suyo se antoja que viene ya con una circunstancia, ¿sí? ¿Cuál es el tema de ciudadanizar el INE ante CIFE? Pues mire, no que los consejeros no puedan tener a lo mejor una filosofía política, una idea de cómo tiene que ser la política, tal, ¿no? Y en términos de geometría política, pues algunos de centro, a lo mejor los de derecha, otros de izquierda, tal. Bueno, ¿no? Difícilmente encontraríamos profesionales, no sé, del derecho, a lo mejor del periodismo, ¿no? Porque pues ha habido de todo, ¿no? De la ciencia política. Entonces, hombres y mujeres que han integrado el Consejo General, que no tengan una afiliación, una filia o fobia política. Es muy difícil. Ahora, partidizar el tema, ese es otro asunto. Porque luego se habla de no politicemos. No politicemos una cosa de políticos, pues ¿cómo le vamos a hacer, no? Pero una cosa es politizar y otra cosa es partidizar. Y me parece que cuando estamos hablando de un órgano electoral, bien valdría la pena que no se partidizara, aunque sí se politizara. Bueno, vámonos con más y yo le agradezco, como siempre, a esta hora puntual la cita al embajador Mauricio Valdés y su participación en este espacio. Embajador, buenas tardes.
Enrique, muchas gracias, muy buenas tardes. Los saludo con el gusto de siempre. Y a través de las ondas hertzianas de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión a nuestro amplio y amable auditorio. Bien, pues fíjese, hablando precisamente de campañas políticas y de pues el momento en el que habrá sin duda una nueva gobernadora, por primera vez una mujer, pues se me acercan luego algunos amigos que saben de estos comentarios, y uno de ellos me dice, entre los temas pendientes que no ha tocado ningún gobernador, pero que le preocupa mucho por lo que implica en la seguridad pública, se refiere a todos esos lugares en donde desarman los automóviles, los hacen chatarra, y es lo que se llama las refaccionarias de usado, donde la gente pues busca de modelos antiguos o algunos hasta modernos todo tipo de chácharas y de piezas, pero que no están regulados, no tienen realmente ninguna vigilancia, salvo allá algún caso en donde alguien de esos llamados soplones dice que llevaron ahí un carro seminuevo o nuevo a desarmar, el canibalismo que se llama en los autos. Pero esto genera sin duda un problema de robo de partes, por una parte, pero por la otra también de inseguridad. Hablan de comunidades que se dedican a esto precisamente, y que no hay un orden. Yo creo que la autoridad en ese sentido sí tiene razón, los ciudadanos debiera reglamentar y regular hasta donde humanamente esto es posible. De entrada, por ejemplo, un registro de los vehículos que ingresan a esos locales para llevar un registro de qué vehículo estoy sacando las piezas. Y luego ya también, hasta para ellos, como parte de su negocio, se podría tener una plataforma en donde en lugar de andar buscando en cada uno de esos locales, de esos establecimientos, a través del internet se pueda saber de qué modelos tienen, qué piezas, y eso haría muy fácil y mejoraría el comercio, decirlo claramente, el comercio informal de partes usadas, algunas recuperadas, pero otras robadas. Yo creo que temas como este, pues difícilmente van a estar en el plan de gobierno que se registrará por parte de las alianzas de partidos ante la autoridad electoral. Pero de que es un tema de esos que sí le interesa a la ciudadanía, y no sé cuántas personas vivan de él, me parece que es una llamada acertada a la atención de quien busca ser gobernadora de nuestro estado. Es mi comentario de este día, un feliz fin de semana, todavía con los resabios que nos dejó esta semana del amor. Gracias, Enrique.
Muchas gracias, embajador. Mauricio Valdés, usted lo conoce. Gracias, embajador. Son las 2:02, ya es tiempo de hacernos, de irnos una pausa aquí en línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, pero regresamos con más, no se vaya. Bueno, ya estamos aquí con usted. Déjeme informarle, porque es un tema sin duda muy importante, ¿sí? Porque, digamos, enriquece la posibilidad de la conectividad del Estado de México y a las personas, por supuesto, que habitan en él. El gobernador del estado, Alfredo del Mazo, y el presidente López Obrador pusieron en marcha la vialidad principal del aeropuerto Felipe Ángeles, camino a Tonatitla, que con una extensión de 14.1 kilómetros, pues va a acortar los recorridos entre estos dos puntos, fíjese, de 45 a 10 minutos. Desde el kilómetro 13.8 de esta vialidad libre de peaje, que consta de tres carriles por sentido alumbrado, tres carriles por sentido, alumbrado y viaductos elevados, donde se dieron cita a funcionarios de los gobiernos estatal y federal. El mandatario mexiquense subrayó que la nueva carretera conecta 5 municipios mexiquenses e inicia en la vía Morelos, en Ecatepec, a la altura del puente de fierro y concluye en la glorieta de acceso a dicha terminal aérea. El día de hoy, con la entrega de este camino libre a Tonatitla, un gran esfuerzo por parte del gobierno de México, con la vialidad, como se mencionaba hace un momento, de 14 kilómetros, dijo en la ceremonia, nos permite acercar esta zona del Valle de México, conectar 5 municipios por los que se transita. En esta vialidad, desde la vía Morelos, en Ecatepec, también con el municipio de Tecámac, Zumpango, Nextlalpan y Jaltenco. Asimismo apuntó que con esta conexión, con el aeropuerto Felipe Ángeles, pues esta representa más oportunidades de desarrollo industrial y comercial que se está llevando a cabo en esta región del Estado de México. Y hablando de temas aeroportuarios, pues Aeromar deberá pagar más de 522 millones de pesos debido a que tiene un adeudo con el aeropuerto derivado del incumplimiento de diversos contratos por un monto estimado al día de ayer en 522.128.169.99 centavos. Bueno, así exactito, ¿sí? Que por cierto no incluye interés. Como se informó en su oportunidad, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez intervino el pasado 13 de enero sus instalaciones en renta, permitiéndoles continuar con sus operaciones aéreas y logístico-administrativas, emplazándolas al pago total de su adeudo, que finalmente no se registró en la fecha límite. Por tal motivo, la administración del aeropuerto informó que a partir de hace un par de días les fueron cancelados todos los servicios aeroportuarios y complementarios. En apego al público usuario, o en beneficio de ellos que adquirió boletos para volar, se recomienda que acudan a los módulos de las aerolíneas Aeroméxico, Volar, Civil, Aerobús. Por otra parte, los trabajadores se fueron a huelga solicitando el pago del adeudo. Y en más información, pues mire, de esto que vamos a platicar en un rato. Ante la elección de consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, la Cámara de Diputados definieron a quienes estarán a cargo del Comité Técnico de Evaluación, es decir, las personas que se van a encargar de seleccionar los perfiles. A ver, destaca la participación de periodistas como integrantes de este comité, así como de personajes, pues que están, digamos, ligados, ¿no?, de alguna u otra forma al Partido Morena, ¿sí? A ver, vamos a ver. Los integrantes del Comité Técnico de Evaluación, María Esther Azuela, propuesta por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Enrique Galván, elegido por la JUCOPO, coincidió con el resto de sus compañeros, es economista de profesión y analiza temas de finanzas. Analizó temas de finanzas en el periódico, no, lo hace todavía. Trabaja en La Jornada a través de la columna de dinero. Sergio López Ayón, también propuesto por el INAI, ¿sí? Él llamó a la responsabilidad, dijo, yo responderé con el compromiso de dedicar tiempo que sea necesario para lograr un trabajo institucional, serio, respetuoso, riguroso, imparcial y objetivo para integrar las quintetas. Eso es importante. Todo esto que dijo Sergio López Ayón es importante. Ernesto Isunza, propuesto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se habló que con la... ¿Te acuerdas que habían propuesto ahí a alguien que era... experta en yoga, ¿no? Una mujer que es experta en yoga. Bueno, señaló que con la autonomía que tendrá el comité seguramente haremos el trabajo que requiere la sociedad, daremos la mayor certeza de que este proceso pues esté hecho de manera correcta. Y por su parte, Araceli Mondragón, también de la CNDH consideró que este ha sido un proceso democrático y transparente. Vamos a trabajar duro para lograr las expectativas. Bueno, vamos a ver, ya platicaremos sobre este tema y vamos a tener una entrevista a propósito. Son las 2:22 en el tiempo del centro y es tiempo también de hacer una pausa aquí en Línea en Alta Tensión. Bueno, déjeme con otros temas, si me lo permite usted. El tema del COVID, aunque finalmente ha desaparecido un poco de, ¿cómo le diría yo a usted? De un espectro mediático, ¿no? Principal, ¿no? Pues sigue siendo importante y preocupando, ¿no? Mire, las jornadas comunitarias por tu salud es la estrategia implementada para la recuperación de los servicios de atención a la población, por lo que acercan a esta actividades de prevención y detección de enfermedades y trabajan de manera coordinada con los municipios, que es el nivel de gobierno más cercano a la sociedad. Al encabezar las actividades realizadas en el barrio de San Miguel, en San Mateo Atenco, el secretario de Salud del Estado de México, Francisco Fernández Clamón, señaló que la pandemia por COVID-19 aún no termina, por lo que llamó a la población a continuar con las medidas sanitarias. Además, destacó que se cuenta con el medicamento antiviral para tratar los casos leves y moderados de coronavirus. Así es que, bueno, y a propósito de esto, pues también hay información sobre el Banco Mundial y estos temas de COVID. Vamos con ellos.
El Banco Mundial aseguró que en países de ingresos medios y bajos, casi 1,000,000,000 de niños y jóvenes perdieron al menos un año completo de educación presencial debido al cierre de las escuelas, lo que estima ocasionará una pérdida de ingresos de 21,000,000,000 de dólares. En el estudio, colapso y recuperación como COVID-19 erosionó el capital humano y qué hacer para recuperarlo, mostró que como resultado de la crisis sanitaria, la pobreza de aprendizaje, que era de 57% antes de la pandemia, ha aumentado aún en estos países, con un estimado de 70% en niños de 10 años que no pueden comprender un texto escrito básico. El informe del Banco Mundial analizó los datos globales de personas de hasta 24 años, citando entre los principales hallazgos que los estudiantes de hoy podrían perder hasta 10% de sus ganancias futuras debido a la crisis educativa por COVID-19. Los analistas del Banco Mundial explicaron que el déficit cognitivo en niños pequeños podría traducirse en una disminución de 25% en ingresos cuando sean adultos.
Bueno, pues ahí está la información, y antes de irnos hasta Vatican News, antes de las 10 de la mañana inició la audiencia intermedia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en el Centro de Justicia Penal Federal del Exorio Norte. Le hablo del caso agronitrogenados, Miguel Ontiveros, abogado de Lozoya, adelantó que solicitarán formalmente ante el juez de control, Gerardo Alarcón, que se fije fecha y hora para la firma del acuerdo reparatorio en los casos agronitrogenados y Odebrecht. La postura de la familia Lozoya Austin es que tiene plena disposición para garantizar 100% la reparación del daño solicitado por las instituciones, y esa es la afirmación que vamos a hacer como defensa, indicó en entrevista antes de ingresar a la sala de audiencias. En algún momento habían ofrecido una cantidad, incluso el presidente dijo, no, pues eso es poco. Eso es poco para el daño que hicieron. Entonces, Ontiveros aseguró que la postura es 100% el acuerdo reparatorio, ¿sí? En el caso agroindogenados, y 100% el criterio de oportunidad en el marco del caso Odebrecht. Estoy adelantando también la postura que vamos a sostener en el mes de marzo en el marco de la audiencia que se va a celebrar del caso Odebrecht. Bueno, vamos a ver cómo, si el juez pues acepta que ya les regresen todo lo que en la lógica gubernamental o de estas instituciones hubiera sido la cantidad de dinero pues que habría que cubrir para reparar el daño a la economía de estas instituciones, ¿no? Bueno, vamos a ver qué deciden las instituciones judiciales. Por lo pronto, nos vamos con esta señal informativa hasta Ciudad Santa, Vatican News, a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano.
Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción de Vatican News Radio Vaticano y quien les habla, Patricia Inestrosa, hoy viernes 17 de febrero. Esta mañana el Papa ha recibido en audiencias a Monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey, México, a Monseñor Jorge Vázquez, obispo de Morón, Argentina. A las 12 recibió a los participantes en el capítulo general de la Congregación de los Quirici Marianos de la Inmaculada Concepción de la Beata Virgen María, y a las 12:30 se encontró con un grupo de 60 empresarios mexicanos. Los participantes en el capítulo general de la Congregación para los Quieris y Marianos de la Inmaculada Concepción de la Beata Virgen María están celebrando el 350 aniversario de la fundación del instituto que tuvo lugar en Cracovia en diciembre de 1670 por San Estanislao de Jesús y María. Sabemos, le dijo Francisco, que no fue un comienzo fácil, tanto por la búsqueda de compañeros adecuados como por el largo proceso de aprobación, pero San Estanislao no se dio por vencido, confiando en la fuerza del Espíritu Santo, precisamente para atesorar el legado que les dejó su tenacidad. Quisiera, dijo el Papa, recordarles tres grandes líneas de su espiritualidad y de la vuestra, marcadas todas ellas por un vivo dinamismo ascético y pastoral, a decir, el amor a la Virgen María, la oración de sufragio y la atención a los pobres. A las 2:30, el Papa Francisco recibió en audiencia a un grupo de empresarios mexicanos. A ellos inició diciendo la frase que nos caracteriza a los latinoamericanos, en especial a los mexicanos: mi casa es su casa. Y es que, para todos los católicos, dijo el Papa, el Vaticano también es como su casa, es un lugar en el que los hijos de la Iglesia pueden encontrarse y alabar a Dios en familia. También le recordó las guerras que el mundo está experimentando y que causan estragos en toda la familia humana, provocando sufrimiento y pobreza. Estamos, dijo, perdiendo el sentido de ser familia, de respetarnos y tolerarnos aún con nuestras diferencias y dificultades. A los empresarios mexicanos recordó algunas palabras que había dicho un grupo de emprendedores españoles. El empresario católico, para poder ser signo de la presencia de Dios en el mundo de la economía y del trabajo, tiene que cuidar la relación con el Señor. Monseñor Claudio Giugerotti, prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales, estará desde esta noche hasta el martes 21 visitando las zonas afectadas por el devastador terremoto que azotó Siria y Turquía. Una visita destinada a expresar la cercanía del Papa a las poblaciones gravemente afectadas por el reciente y desastroso terremoto y para encontrarse con los obispos y trabajadores de Cáritas y otras agencias comprometidas en llevar ayuda a los que sufren. El programa, informa un comunicado del dicasterio, ha sido elaborado de acuerdo con las nunciaturas apostólicas locales. Prevé, tras el traslado a Siria vía Beirut, el viaje a Alepo con algunas visitas a estructuras que están garantizando hospitalidad a las víctimas del terremoto, gestionadas por entidades religiosas y civiles. Por la tarde está prevista la celebración de una misa en la parroquia latina y un encuentro con los obispos católicos y ortodoxos de la ciudad, así como con algunos líderes musulmanes. Continúa la asamblea regional que se ve en El Salvador para la región centroamericana México CAMEX. Desde San Salvador, nuestro enviado Óscar Elizalde Prada.
En clave sinodal, se han dado pasos significativos en la Asamblea Regional de Centroamérica México en San Salvador, en el marco de la fase continental del sínodo en América Latina y el Caribe. La penúltima jornada estuvo marcada por una creciente apropiación del método de conversación espiritual en los trabajos grupales, siempre a partir del documento para la etapa continental. Las asambleas regionales, lideradas por el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, se insertan en una dinámica sinodal más amplia que hace parte del itinerario por el que transita la Iglesia Universal.
Bueno, pues ahí está Vatican News, y ya la había yo comentado a usted, pues a propósito de este tema donde pues está ya configurando, ¿no?, el grupo de elección de consejeros electorales, que algunos pues han hablado ya incluso de un comité a modo. Vamos a esperar, ¿no? Vamos a esperar a ver cómo se integran estas quintetas. Y ya le había yo comentado que íbamos a tener un experto en este asunto, y me da mucho gusto hacer contacto con el doctor Jorge Javier Romero hasta Alcalá de Henares, allá en España. Él es un experto, uno de los grandes expertos en temas electorales. Incluso pues fue coordinador de asesores del presidente del IFE en su momento. En fin, un gran conocedor de esto, un gran académico, analista político. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Enrique, qué gusto saludarte.
Muy bien. ¿Qué horas son, doctor, allá?
9:35
en la bellísima Alcalá de Henares. Bueno, pues hasta allá nuestro saludo y agradecimiento por esta oportunidad. A ver, doctor, con tu experiencia en materia electoral, en legislación electoral, ¿cómo miras este? Porque ha sido un proceso muy complicado todo lo que ha vivido el INE, pero bueno, a ver, ¿cómo ves este tema pues de la salida y la llegada de nuevos participantes en el sector, en el sector electoral.
Bueno, por supuesto el proceso de renovación de consejeros es muy relevante porque de eso depende la credibilidad del árbitro. No hay que olvidar que en 2003 el PAN y el PRD el PAN y el PRI decidieron excluir del proceso de selección de consejeros al PRD, y eso tuvo un costo enorme en la legitimidad de la elección de 2006. En ese pecado original, como yo lo he llamado, radicó mucho del mito del fraude de 2006, porque en 2006 no hubo fraude, pero se construyó la imagen y de que lo había habido, y eso tuvo mucho que ver con el hecho de que el Consejo Electoral elegido en 2003 no había contado con el apoyo del PRD. Entonces, por eso ahora es tan importante, sería muy muy importante que el proceso fuera absolutamente transparente, claro, y verdaderamente neutral. Es decir, que los integrantes de este comité de selección que van a establecer las quintetas de las cuales deben salir los cuatro consejeros electorales que se tienen que elegir, incluido el presidente, actuarán pues con la mejor buena fe, independientemente de sus filias y sus fobias personales. Sin embargo, el clima es ominoso, ¿no, Enrique? Primero porque estamos en medio del debate en torno al famoso plan B del presidente de la República para desmantelar este plan B, pues implica la destrucción de buena parte del servicio profesional electoral, que es la base y la garantía de la operación eficaz de las elecciones, ¿no? Entonces, pues esto es un signo ominoso. Y es el mismo la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados que ya aprobó el plan B, la que finalmente tiene la responsabilidad de elegir a los nuevos consejeros. Y este comité de selección lo que tiene que hacer es construir las quintetas en torno a las cuales se tienen que elegir por 2/3 partes de los votos de la Cámara a los nuevos consejeros. Yo le daría al comité el beneficio de la duda. Sin embargo, el hecho de que Morena y sus aliados hayan nombrado, con la abstención del PAN, el PRI y el PRD, y con el voto en contra del Movimiento Ciudadano en la Junta de Coordinación Política, a los representantes de este órgano en el Comité de Selección, pues ya no suena bien, ¿no? Algunos son claramente partidistas, ¿no? El caso de Enrique Galván Ochoa, que no es otra cosa que un propagandista del gobierno, no de ahora, también fue propagandista de Echeverría, siempre ha sido un periodista oficialista, ¿no? Y ahora es un periodista oficialista de López Obradorismo y está en ese comité. Por el otro lado, el INAI nombró a 2 personalidades intachables, Maite Azuela y Sergio López Ayón. Sergio López Ayón, un académico de una trayectoria extraordinaria. Maite Azuela, pues comentarista política también, activista de causas sociales, que tiene experiencia electoral y que sin duda alguna, pues estoy convencido que ellos dos tratarán de dar la pelea porque el procedimiento tenga las características de imparcialidad necesarias. Y luego, los nombramientos de la CNDH primero parecía claramente una burla, ¿no? Había nombrado una persona que no tenía ninguna, pero absolutamente ningún mérito para estar ahí. Afortunadamente,
maestra de yoga.
Exacto. Y finalmente la sustituyeron por una profesora de mi universidad, Araceli Mondragón, que es profesora investigadora asociada, tiene una carrera académica relativamente reciente del Departamento de Relaciones Sociales de mi universidad. Pues yo esperaría que ella tuviera una actitud también profesional, ¿no? Frente al tema. Entonces, se dice que ya es un comité que está cargado, que al menos 4 son absolutamente incondicionales del gobierno y de la mayoría del Congreso, pero finalmente habrá un proceso de negociación, habrá un proceso de deliberación y espero que el comité pueda llegar, como bien decía Maite Azuela hoy en sus declaraciones, a un acuerdo consensual que garantice que no termine envenenado el proceso de selección de candidatos y que, por supuesto, se den las opciones a la Cámara para no llegar al proceso de insaculación, ¿no? Es decir, que sí haya condiciones para el acuerdo político en la Cámara antes de llegar a la insaculación que marca la ley, que tendría que hacer la Suprema Corte para elegir a los consejeros entre los integrantes de las quintetas. Si el procedimiento respeta, si todo el proceso respeta el procedimiento, por ejemplo, que se siguió en la selección de consejeros en la ronda pasada, pues podemos pensar que van a salir consejeros adecuados, ¿no? En la ronda pasada, ya con mayoría de Morena, pues hubo un proceso bastante transparente, se conocieron las calificaciones en los exámenes de quienes se presentaron como candidatos, y después, pues, entre esos candidatos y esas quintetas se eligieron los diputados y salieron los consejeros que actualmente están en el cargo ya nombrados durante este gobierno. Entonces, ojalá el procedimiento fuera igual que el anterior. Ojalá pudiéramos terminar con cuatro perfiles equilibrados, sin sesgos evidentes. Por supuesto que no existe consejero que no tenga preferencias políticas, pero no es un problema de preferencias políticas, sino de compromiso con la legalidad, de compromiso con la imparcialidad electoral, que es lo que necesitamos. Ahora, no va a haber consejo que pueda sacar bien la elección si el plan B avanza y tenemos un proceso de demolición del servicio profesional electoral en tareas sustantivas como la capacitación electoral, la organización electoral y la cartografía electoral y demás. Eso es crucial.
Pues ahí tiene usted la voz de un conocedor, de un hombre que conoce bien, bien este tema, que es el doctor Jorge Javier Romero. Y ojalá, doctor, ojalá podamos platicar en los siguientes días, si tú no lo permites, y tus actividades académicas ahí en España, sobre el tema del plan B. ¿Sí?
Claro,
si te parece,
sí,
bien.
Con gusto.
Sí.
Claro.
Te mando un abrazo, como siempre, Jorge Javier.
Un gran abrazo, Enrique. Hasta luego.
Enrique. Gracias, el doctor Jorge Javier Romero. De veras un experto en estos temas, uno de los hombres que más conoce el tema de la legislatura electoral, y bueno, su opinión acerca de cómo se está conformando pues este comité para pues revisar las currículas de todos las y los que aspiran a ser consejeros. Vamos a una pausa, vamos a un corte aquí en línea en Alta Tensión. Bueno, pues qué duda cabe que estamos viviendo una efervescencia política, ¿no? Digamos que el país la vive en lo cotidiano, pero aquí en el Estado de México, pues está viviendo una circunstancia política muy interesante y pues hay algunos personajes que están jugando un papel sustantivo en este momento. Déjeme agradecer que nos tome la llamada el diputado Enrique Vargas, usted bien conoce. Diputado, ¿cómo estás?
Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
Ya lo tenemos en la vía telefónica. Enrique, te agradezco mucho que nos tomes la llamada. Platícame, ¿qué se va a vivir en Huixquilucan este fin de semana?
El domingo tenemos la toma de protesta de Acción Nacional de nuestra candidata Alejandra del Moral. Viene nuestro jefe nacional, Marco Cortés, dentro de la sesión permanente estatal. Ahí le vamos a tomar protesta el día domingo con toda la familia panista. Estamos esperando a más de 12,000, 13,000 panistas de todo el Estado de México que vengan aquí a Huixquilucan para que nos acompañen a la toma de protesta de nuestra candidata Alejandra del Moral.
Enrique, se habló mucho en los medios, pues de que mostró esta fórmula, esta coalición, músculo allá en el cierre de precampaña, allá en Texcoco.
Así es, fue un evento muy grande, del PRI, un cierre de campaña. La diferencia es que esta es una toma de protesta, no sí. Es un cierre de campaña.
Sí, sí, sí.
Entonces tiene que ser un evento, obviamente, nada más de Acción Nacional, nada más de militantes, no de simpatizantes. Por eso estamos previendo entre 12,000 y 13,000 panistas de todo el Estado de México para la toma de protesta. Y de ahí, bueno, pues estamos ya en intercampaña y prepararnos en Acción Nacional ya para el arranque de la campaña en abril.
Entiendo que la normatividad es, digamos, muy clara en estos momentos, ¿no? Hay que tener mesura en lo que se dice, lo que se declara, en los propios actos de los involucrados, a las involucradas en este momento político, pues de cara ya a una jornada electoral. Yo te preguntaría, digamos, en términos de lo que es la vida de los panistas, de los militantes, de quienes pertenecen al Blanquiazul, ¿cómo ha sido, Enrique, este proceso de aceptación de una candidata que viene de un partido que en la lógica histórica del PAN pues hubieran sido adversarios, Enrique?
Recordemos que en el 2021 ya fuimos en alianza,
¿sí?,
por primera vez,
y como bien
lo dices. En el 2021 ya fuimos en alianza PAN, PRI, PRD. Nos fue muy bien en muchas elecciones, las ganamos, incluso sacamos más votos que Morena, recordemos eso. Y obviamente pues ya en el 2022 también hubo alianzas en diferentes estados en donde ganamos las gubernaturas, y Acción Nacional, el voto de Acción Nacional, pues tiene muy claro que vamos en una alianza 2023 y 2024. La ciudadanía nos los exigió ir en una alianza, y fue lo que hicimos, cerrar en el 2023 y en el 2024 ir juntos para poder ganar estas elecciones.
Hay y se están efectuando ejercicios demoscópicos interesantes, importantes, ¿no? Que no dejan de ser quizá una fotografía de lo que en ese momento estaban pensando a lo mejor algunos ciudadanos o ciudadanas encuestados. ¿Cómo estás mirando todos estos ejercicios de encuestas que están haciendo, Enrique?
Mira, una encuesta, como bien lo dices, puede ser una fotografía del momento. Y también hay que decirlo que hay mediciones que traen una tendencia sobre de un lado o sobre del otro también. Y hay encuestas que han cambiado muchísimo. Recordemos, por ejemplo, en Tamaulipas, que nos daban 20 puntos abajo y terminamos a 5 puntos. En Aguascalientes, que nos daban nada más una diferencia de 10 y quedamos a una diferencia más de 20 puntos. Pues obviamente en una elección se mueven las encuestas, se mueven las mediciones, los ciudadanos. En este momento pues hay un sector muy grande del Estado de México pues que no han razonado su voto, no han visto propuestas, porque todavía no hay propuestas de campaña. Ya estarán las propuestas de campaña en abril. Y obviamente, pues ahorita eran precandidatas, ¿no? Alejandra del Moral salió como precandidata del PRI. Acción Nacional, pues todavía no la veía como su...
Claro.
Su
candidata, ¿no?
Pero
sí.
Pero ya a partir del domingo, pues esto va a ir cambiando, ¿no? Y bueno, pues vamos ya en campaña estaremos viendo los números.
¿Te parece que va a ser un antes y un después en términos de estas mediciones, digamos, precampaña, campaña?
Yo creo que sí, por lo mismo, que ya a partir del domingo, bueno, pues van a ver el voto de Acción Nacional, van a ver a una candidata de Acción Nacional conmigo ahí, yo lo quiero decir, que algo que también ha estado pasando, pues que mucha de la ciudadanía no entendía bien, ¿no?, de con quién íbamos, y bueno, pues ya que nos vean ahí juntos a la... candidata de Acción Nacional, que vean ahí a Enrique Vargas, pues obviamente va a ayudar mucho, y en las próximas semanas también le tomarán protesta en el PRD y en Nueva Alianza.
Te pregunto por último, diputado, ¿se está explicando, se les explicará por qué va Alejandra del Moral como candidata de ustedes, del PRD, de la Alianza. Es decir, y la posibilidad, en cuanto, si fuera el caso, ganaran, de conformar un gobierno de coalición, Enrique.
Así es. Ya lo legislamos, hay que decirlo, hay que decirle al Estado de México que fuimos el primer estado en legislar los gobiernos de coalición, que también hay que informar al Estado de México que Morena lo trató de, más bien lo impugnó, y obviamente pues no le dieron la razón en la corte. ¿Por qué? Pues porque obviamente hay gobiernos de coalición en todas partes del mundo, es un tema democrático. En muchas partes del mundo, en los países del primer mundo que se les llama, o más desarrollados, funcionan mucho los gobiernos de coalición, y en el Estado de México por primera vez vamos a ir a un gobierno de coalición. Nosotros, PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza, firmamos este convenio de gobiernos de coalición, lo cual Morena con sus aliados no lo hicieron. Nosotros lo firmamos transparente a los ciudadanos, diciéndole a los ciudadanos qué representación vamos a tener en gobierno, y Acción Nacional tendrá el 25% de la representación de gobierno por los próximos años, y eso obviamente pues va a beneficiar completamente a la ciudadanía, porque va a ser un gobierno muy plural, un gobierno que los cuatro partidos vamos a estar participando en él, y muy transparente hacia los ciudadanos. Y también hay que decirlo que hicimos un gran acuerdo en el país, en el 23 y en el 24. Y yo, personalmente, Enrique Vargas, está muy orgulloso que a partir del Estado de México pudimos construir esta alianza por el bien de México, esta alianza en todo el país. Y créeme que estoy muy orgulloso de haber sido una pieza fundamental para que se pudiera dar este gran acuerdo entre los tres partidos políticos en el 23 y en el 24, porque necesitamos recuperar nuestro país. En el 2024 necesitamos ganar la presidencia, necesitamos recuperar el rumbo del país, y lo estamos viendo en los números, estamos viendo la inflación, estamos viendo la inseguridad, estamos viendo que son números que son públicos, ¿no? Que nunca habíamos vivido los números de una inseguridad como la estamos viviendo ahorita. Los niveles de inflación hace 22 años que no vivíamos. Y bueno, los el auditorio pues va a decir, oye, ¿y la inflación? Bueno, pues la inflación quiere decir que nos cuesta vivir más cada día. Y son de las cosas que tenemos que recuperar en nuestro país. Y la vamos a recuperar a partir de estas alianzas que ya están firmadas por los tres partidos políticos.
Pues ahí tiene usted esta explicación que le da, usted lo conoce, el diputado Enrique Vargas. Enrique, ojalá platiquemos después de este evento allá en Whisky Lucan para que veas tus impresiones de cómo estuvo.
Claro que sí, con muchísimo gusto. Me va a dar de verdad una gran alegría el poder contarles cómo nos fue el domingo a la familia Acción Nacional y contarle a todo el Estado de México el gran evento que vamos a tener en el municipio de Whisky Lucan, que hay que decirlo, es el gobierno mejor calificado de todo el Estado de México y del país.
Pues ahí está. Gracias, Enrique. Enrique.
Gracias. Muchas gracias, Tocayo. Gracias.
Muchas gracias. Gracias, Enrique. Y nos vamos rápido. Deportes.
Gracias, feliz viernes. Iniciamos con la información deportiva y arrancamos con Kiana Palacios, quien le dio el triunfo a la selección mexicana femenil en el primer juego del torneo Women's Revelations Cup ante Nigeria, por lo que el Tri se queda con el primer lugar de este certamen gracias a esta victoria. La delantera de las Águilas del América, quien es una de las lideresas de goleo de la liga BBVA MX femenil, con 9 dianas. Kiana entró de cambio al 62 y al 85 aprovechó un centro de Lisbeth Valle para rematar el esférico de volea y así anotar el gol de la victoria. Estoy muy agradecida por meter este gol. Gracias a mis compañeras por confiar en mí y apoyarme siempre. Dedico este gol a mi familia, que está aquí. Estos tres puntos nos van a ayudar en este torneo. Era un equipo complicado, pero salimos con mucha intensidad, dijo Kiana Palacios después del partido. Por otra parte, el Estadio Jalisco apunta que será la sede para la próxima pelea de Saúl el Canelo Álvarez. Son detalles los que separan de cerrar esta negociación que camina para que se anuncie en los siguientes días. Según confirmaron fuentes cercanas a la negociación. El rival será el británico John Ryder, en pelea mandatoria por la Organización Mundial del Boxeo, y la intención de que sea en el Jalisco tiene que ver con un aforo mayor al Estadio Akron, además de que su renta es más económica que la casa de las Chivas. Las negociaciones llevan varios días y ayer jueves tuvieron una charla importante para dar paso rumbo a la pelea, que estaría programada para el próximo sábado 6 de mayo. Con el Akron hubo acercamientos, mas no una propuesta formal, por lo que será en los próximos días cuando esto suceda con el Jalisco. Incluso una fuente cercana también confirmó que hay palabra por parte del gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, de que dará las facilidades de que el Jalisco culmine en buen estado tras el evento. Y ya para finalizar, viajamos a la NBA, donde Anthony Simons de los Trail Blazers de Portland se perderá el concurso de triples del All-Star Game de este fin de semana en Salt Lake City, Utah, por un esguince de tobillo, informó la NBA en un comunicado. Simons, que iba a competir en el concurso de tiros de tres puntos junto a su compañero Damian Lillard, se sometió este jueves a una resonancia magnética que detectó un esguince de segundo grado en el tobillo derecho. Todavía se desconoce el tiempo necesario para su completa recuperación. Se espera que Julius Randle de los Knicks de Nueva York para mañana sábado en el concurso de triples en Salt Lake City, Utah. Los participantes confirmados son Jason Tatum de los Celtics de Boston, Damian Lillard de los Trail Blazers de Portland, el finlandés Lauri Markkanen de los Jazz de Utah, Tyrese Haliburton y Buddy Hield de los Pacers de Indiana, Tyler Hero de los Miami Heat y Kevin Herter de los Halcones de Atlanta. Hasta aquí la información deportiva. Gracias, que tenga usted un excelente viernes, fin de semana.
Bueno, ahí está pues la información deportiva. Ya nos vamos. ¿Qué sé con Melisa Nava? En unos segundos más al frente de estos micrófonos. Gracias, Bere. Berenice Vilchis, allá en los controles. Juan Manuel Estrada en la producción. Joel Morales Bravo en la coordinación informativa. Cristian Valdés en la producción general. Yo soy Enrique Lascano. Y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión, que tenga usted un venturoso fin de semana. Hasta el lunes.